El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles, ya 17 de octubre. Querida Yasna, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás tú?
Yo estoy bien, fíjate, estoy contento porque en la tarde se puso bonito.
Está rico, ¿eh?
Volvió la bendita primavera que yo echo tanto de menos. Déjame, estoy abriendo recién el computador.
Te adelanto que en este minuto, aquí por lo menos, Santiago, Providencia, hay 18 grados.
Claro, y para mañana se esperan 23 grados, todo el día con sol, mira qué bueno. Y para el viernes 22 también con sol, y para el sábado 21 también con sol, o sea, primavera, bonito. Hoy día la máxima fue de 20.1 en Pudahuel, ya. Lluvias para el sur nada más a partir de Puerto Montt y un poco más hacia el sur. Y nuestro litoral central va a estar, mira, 20 grados mañana en el litoral central de máxima, 18. ¡Ah, qué rico va a estar! Los que vayan para la playa este fin de semana van a tener un lindo fin de semana. Y el norte, como siempre, pues 20. ¡Eso!
¡Eso! ¿Te cuento noticias?
No.
Entonces,
me aburren las noticias.
Pongamos música.
¿No te aburren de repente las noticias?
Sí. No, a mí me encantan. Yo soy adicta. Definitivamente. Y en mi caso me lo reprochan.
Sí, uno es
medio.
Soy
una consumidora empedernida de noticias.
Somos despreciables. Bueno,
sí,
pasamos todo el día con
una lata.
No, yo también. A buscarla miércoles. Te preguntan cualquier cosa y a buscarlo. Ya,
unanimidad,
dale.
En la Corte Suprema.
Sí, po.
Apoyaron a el fiscal Jorge Abbott, que recordarás tú fue acusado de negligencia con solicitud de destitución, sí, por una serie de diputados, principalmente el Frente Amplio, pero también de otros partidos de la oposición. El ministro de Defensa ha blindado al comandante en jefe del ejército, Ricardo, sí, Martínez. Blindado respecto a que primero de lo que significa perder al segundo a bordo por una situación de corrupción, pero segundo lo que significa ir a verlo estando preso. Ahora, él explica que lo conoce toda la vida, su amigo, y fue a verlo fuera de horario oficina, así que hasta ahí no tampoco le veo mucho problema. La presidenta de la UDI, la señora Fan Rysselberghe, se encuentra en Río de Janeiro, pero no está tomando el sol, ni está en Copacabana, no está en eso. ¿Sabes a qué fue?
No voy a decir nada.
Sí sabes. Ha sido recibida hace poco rato por...
Ya circula una foto.
¿Sí?
Sí, los dos sonrientes, con, sí, el señor Bolsonaro.
¿Qué me dices tú? Ya lo vamos a comentar.
Por supuesto.
El Contralor General de la República, que sabemos desde ayer recibió un serio golpe cuando la Corte de Apelaciones le dio la razón a su ex subcontralora, a quien despidió de la institución.
No es
que está ahí, mientras no haya sentencia a firme, como dicen los abogados, sí, está todo detenido.
Tiene cara de...
Y él, más que comentar, un periodista le pregunta, la pregunta bien obvia por lo demás,
¿qué va a pasar?
Si se sentiría muy... ¿Qué va a pasar si vuelve, po?
Claro.
Y él responde también de manera bastante coloquial y yo diría espontánea. Bueno, sería complicado, po. Difícil, ¿qué quiere que le diga?
Pero que esperemos a que la Suprema decida y ahí vemos qué hacemos. Fue un poco lo que terminó diciendo.
Arturo Merino ya no es solamente el nombre de nuestro aeropuerto. Es además el nombre del nuevo comandante en jefe de la FACH.
¿Y tiene algún
Es el hijo. Es el hijo del comodoro.
No te puedo creer.
Te lo juro. ¿Qué me dices tú?
O sea, es como el dueño del aeropuerto.
Sí.
Y de los aviones. ¿Es hijo del comodoro Arturo Merino Benítez?
Sí, muy bonita la historia.
¿Pero ahí qué edad tiene entonces el comodoro Merino Benítez?
No sé, bueno, a lo mejor es nieto, pero yo entendí que era hijo. Oye, una cosa muy muy fea me pareció a mí, el sacerdote Raúl Asbun se presentó a declarar en condición de imputado, sabemos, por presunto encubrimiento de un caso de abuso de otro sacerdote, sí. Y se despachó a la entrada, más bien, ante las preguntas de los periodistas, un comentario bien pueril, felicitando el resultado del partido de ayer, el gol de no sé quién.
De Castillo.
Sí, no encontré cómo ridiculizar una situación bastante seria, grave, que no merece ese trato. Es como, decir, esto no me importa nada.
Sí, no, y después en un acto de enorme valentía, salió por una puerta trasera para no encontrarse con la prensa.
Claro.
Que tenía que ir a mirar otro partido de fútbol.
Sí. Hoy día en La Haya fueron citados los agentes de Bolivia y de Chile, pero no los agentes de un fallo que ya se cerró por el caso de la obligación presunta de negociar, que finalmente nos dieron la razón a nuestro país, sino por el proceso pendiente en el que en realidad es Chile el querellante por el caso del Silala. Fueron citados para ver cómo va a seguir este proceso, si los agentes quieren réplica y dúplica o van directamente al proceso final. La Haya dijo que los magistrados dijeron que ellos van a decidirlo y les van a comunicar, porque no tenían una unidad de criterio. Oye, el otro bien grave que te quería comentar es el periodista saudí, este que sabemos desapareció en el consulado de su país en Turquía. Y ahora hay nuevos antecedentes. Primero, imágenes habría de que fue torturado. Y además hay el registro de la llegada justo a Turquía, el día que él llegó, unos días antes, de una especie de comando de Arabia Saudita, de la policía secreta, y que entraron y habrían sido los encargados, los mandatados a perpetrar este crimen político, porque el periodista que se llama Jamal Khashoggi era un muy crítico de la monarquía saudí.
Ahora, se supone que el que movió todo este cuento fue el hijo del actual rey de Arabia Saudita, pues es como el heredero.
Claro. Si él fue, bueno, por algo no vivía en su país, más bien escribía para el Washington Post y estaba radicado en Turquía.
Sí.
Y fue al consulado de su país a pedir un certificado porque se iba a casar. Imagínate. Oye, lo último, que será lo primero. En Canadá se legalizó la marihuana. Se legalizó el uso recreativo de la marihuana, me refiero. El segundo país del mundo después de Uruguay.
Después de Uruguay.
Había unas fotos bien bonitas, porque tú sabes que la bandera de Canadá es roja con una hoja. De no sé qué es la hoja.
Sí. Pero le no ponían, es de cannabis,
no,
en todo caso.
Pero entonces ponían la... Claro. Cambiaron la hoja por una hoja con forma de...
Oye, marihuana. Como uno busca las tonteras, es hijo de Arturo Merino Benítez, el nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Según
tú?
La información. Pero lo notable...
Es que también debe ser una persona mayor, si para llegar a comandante en jefe
como 50
tienes que
años,
tener...
Po.
No, más que eso.
No.
Cerca de los 60 tendrá.
Claro, debe tener...
¿Aquí lo vemos en las imágenes?
Sí, no, pero los comandantes dijeron 52, 53 años por ahí le andan.
¿Sí?
Sí, po, creo yo. Pero aquí tiene que aparecer la edad de este señor, po.
No supe más antecedentes, salvo ese que es bastante llamativo en todo caso.
Déjame, voy a buscar al tiro la...
Bueno, había...
La currícula.
Tú sabes que había harta demanda por cambiarle el nombre al aeropuerto de Santiago porque se trata de un personaje que, claro, es muy simbólico para la aviación en general, para la historia.
Es el primer comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Puede ser
para la historia de la aviación, pero no tiene mucha importancia ni representa demasiado respecto del país Chile en su puerta de entrada desde el exterior, que es el aeropuerto principal.
No, bueno, entonces, alguna vez se pensó ponerle Pablo Neruda, ¿te acuerdas?
Sí,
al aeropuerto.
Sí.
Ahora sería Gabriela Mistral o...
Algo así.
A propósito de Gabriela Mistral...
¿Cómo se llama en Roma el aeropuerto?
Fiumicino, Leonardo da Vinci.
¿Ves tú?
Fiumicino es el lugar donde está y se llama Leonardo da Vinci el aeropuerto. Pero, por ejemplo, el aeropuerto de Madrid es Barajas.
¿Y Barajas es?
Las Barajas de las cartas de las que yo conozco. Ah. Heathrow de Londres.
De Londres, sí. Pero, bueno, en todo caso no se ve bien que coincida el nombre del aeropuerto principal de la capital.
Es que si le pones nombre, tienes que ponerle otro nombre.
Con el nombre del comandante en jefe.
Sí, sí.
Y además, últimamente a los comandantes en jefe de las instituciones armadas no les va muy bien. Entonces, peor todavía.
Claro.
No es que le desee nada malo a este señor, pero...
Pero en este caso es un pionero, Arturo Merino Benítez, un personaje. Pero en fin, se ha pensado en cambiarle el nombre y el nombre que circuló mucho el de Neruda. Pero a propósito que me acordé del nombre de Gabriela Mistral, hay una cosa que es bien terrible, fíjate, a propósito de Gabriela Mistral, y que tiene que ver con el GAM. Tú, el edificio de
el Centro Cultural.
El Centro Cultural. ¿Te acuerdas que un
ala
se quemó?
Ex Diego Portales.
Claro, que un ala se quemó.
Sí.
Y se empezó a construir un gran anfiteatro ahí. Se está construyendo en realidad, pero resulta que la empresa, una empresa española, paralizó toda la otra porque se declaró en quiebra. Echaron a todos los trabajadores y va a haber que relicitar y rehacer una cuestión.
¿Cuántas veces nos ha pasado eso con estas empresas? ¿Te apuesto que es española?
¿Española?
Sí, siempre pasa con las españolas, se lo hacen
a todo el mundo. Una empresa, o sea, se suponía que era una obra que tenía que estar lista este año. Y ya están hablando de que como hay que relicitar esto, pues se terminará como el 2024, ponte tú. Bueno, lindo país el nuestro. Oye, dos cosas yo quería decirte de lo de Abbott. Fue como la Haya de sacar.
Lo vamos a profundizar con un entrevistado.
Sí, fue eso ya vamos a conversar de eso. Y lo de Rieselbergue con Bolsonaro.
A mí me parece insólito.
A mí también.
Me parece insólito por... Bueno, esto se da, hay que contextualizarlo, en el marco de la campaña interna de la UDI. Hay elecciones el 2 o 3 de diciembre.
Dos.
Y ella compite contra el diputado
Javier Macaya.
Hace tiempo que hay una disputa entre un sector más joven y, a propósito de la fecha en la que hemos estado, menos pinochetista o despinochetizado. Y el sector más duro de la UDI, que finalmente terminó desprendiéndose con... José Antonio Kast, pero que siguen siendo de la misma línea de pensamiento que representa a ella.
Pero fíjate que Juan Antonio Coloma, senador,
y vicepresidente.
Vicepresidente y coronel en actividad, como dicen los coronel, era este grupo de jóvenes que eran los que
los
iniciaron la UDI, qué sé yo. Bueno, jóvenes hace muchos años. Que se supone que uno de los puntos de apoyo de Rieselbergue hoy día dijo que que era un error este viaje, que Bolsonaro no representaba lo que representa la UDI. En la misma línea se planteó Müller, Gonzalo Müller, panelista habitual de televisión, que ha estado con nosotros en dos o tres oportunidades, que también dijo que a él le parecía que si hay que visitar presidentes de derecha, vamos a ver a Macri, vamos a ver a Duque, dice, pero ¿por qué a Bolsonaro? Que no es lo que hay que ver. Pero el diputado Javier Macaya, que es el contendor de Rieselbergue, dijo que si él fuera brasilero y estuviera en Brasil, votaría por Bolsonaro. Y eso a mí me pareció rarísimo, porque hay yo quiero decir una sola cosa de Bolsonaro. Cuando hablamos de Bolsonaro, no hablamos de un señor con una postura política que a uno le desagrade. Hablamos de un troglodita.
Cavernario, como dice Vallejo.
Vargallosa,
perdón.
Cavernario es poco. Un señor que valida la tortura. O sea, basta con eso, ¿no?
La dictadura, que
pero
no le da
la
ningún valor.
Y que le dice a una congresista, no te violaría porque no te mereces que yo te viole.
Violar... Ser violada por él es un honor. Si estamos hablando de... No, es lo mismo. A mí me parece...
entonces no lo puedo entender porque basta con eso para decir no es posible.
Es que
ahora,
este es...
Va a ganar.
En mi opinión, este es el primer indicio del efecto de expansión que está teniendo este fenómeno de la llegada del protofascismo. Ya no de pasadita, sino que parece que puede quedarse. Porque tal como tú dices, este es el señor que va a ser presidente de Brasil durante los próximos... ¿6 años es el mandato?
Entiendo que son 6, no estoy seguro.
Y por lo tanto, el apoyo a él, en tanto presidente democráticamente elegido por una amplia mayoría, que es como va a ser, una amplia mayoría, bueno, va a tener que ser una relación de estados cordial, protocolar. Brasil es un tremendo mercado, siempre ha tenido liderazgo en América Latina para todos los foros internacionales y las articulaciones de todo tipo. Entonces, que se abra una relación previa, porque esta es la primera persona exterior, la primera autoridad de otro país que recibe Bolsonaro.
Y va a recibir a muy poca.
Y que la primera autoridad de otro país que recibe Bolsonaro sea la presidenta de uno de los partidos importantes de Chile, me preocupa. Me preocupa muchísimo. Porque el fenómeno es más o menos el mismo. Estaba pensando, claro, hoy día nos pasa esto de que Jorge Abbott se salva porque la Corte Suprema, de manera unánime, en un fallo que para algunos fue, por lo menos para los diputados acusadores, fue de corte, una defensa corporativa, ¿no? Cuando el contralor está cuestionado por una pelea que tiene con una funcionaria, pero internamente, pero en un contexto de cuestionamiento total de las instituciones políticas, todo esto matizado o salpicado de corrupción, es el caldo de cultivo justamente de el tipo de pensamiento ultraderechista que anda rondando como un fantasma recorriendo el mundo.
Sí, este es un populismo raro. Ahora, por ahí leí un análisis que me parecía bien interesante respecto de por qué va Rieselberghe. ¿Para qué va a Brasil? Y lo que este análisis señalaba, no me acuerdo de quién era, es que hoy día es electoralmente más rentable la ultraderecha, esta ultraderecha con estos toques populistas, no sé de qué origen.
Autoritario.
Autoritario, con ramificaciones hacia lo religioso. Bueno, pero esta ultraderecha está siendo más rentable electoralmente que una derecha neoliberal. O sea, la derecha neoliberal como expresión política estaría siendo superada en términos de preferencia electoral, ya es bastante evidente, por estas expresiones ultraderechistas, populistas, protofascistas, como le dices tú, raras.
Autoritaria. Entonces, y regresiva en los valores civilizatorios, sobre todo.
Sí. Ahora, yo me quedo, fíjate, respecto a lo que puede hacer en Brasil. No sé si lo comenté al aire contigo, pero lo he comentado con algunos amigos en alguna oportunidad. Yo tengo un buen amigo mío, vivió en Brasil varios años, y era un ejecutivo de alto rango, digamos. Vivió y muy bien. O sea, y me decía, mira, cuando se les quite la rabia a los brasileños por todo lo que han vivido en términos de corrupciones, de la caída del mundo político, eso, se van a dar vuelta contra Bolsonaro y eso va a ser un desastre. Porque Brasil no es de ultraderecha.
Nunca lo ha sido.
Nunca lo ha sido.
Si la derecha es la socialdemocracia, era. Sí. La derecha brasilera era lo que en Chile entendemos como
pero
socialdemocracia.
Pero el precio que se está pagando ahí es por los enormes errores cometidos, ¿no?
Bueno, pero a mí me preocupa el efecto contagio que esto está teniendo, porque si lo hace la presidenta de un partido que aspira a la reelección, que es bastante popular en su partido, ya no es el partido mayoritario de la derecha, pero es un partido importante, con tradición, que inspiró además todo el tinglado ideológico del sistema político dictatorial que todavía tenemos. Entonces es bien preocupante. Y es yo te voy a decir por qué es protofascista. Es protofascista porque es populista. Es protofascista porque se funda en valores autoritarios, conservadores, corporativistas, que desprecian o recelosos de la democracia y la participación ciudadana. Y además que tiene el mismo signo que Trump. Sí, es lo mismo, incluso más caricaturizado todavía, porque Bolsonaro ha dicho cosas todavía más inadecuadas que Trump.
O sea, mucho peor. Lo de Bolsonaro es peor que Trump, en términos declarativos estoy hablando, ¿no? No, lo de Bolsonaro es... O sea, yo nunca había escuchado a alguien que abiertamente validara la tortura. Siempre se niega la tortura. Siempre se niega, los torturadores niegan, nunca torturaba a nadie, ¿no? Este tipo la valida.
Carepalo. Por sí, eso sí, se empieza a naturalizar un discurso aberrante.
Muy, muy terrible.
Y nos vamos a estar acostumbrando.
Ojalá que no nos acostumbremos. Oye, tú decías lo de Abbott.
Que lo del fue, fiscal nacional.
Sí, yo decía, pareció fallo la Haya porque fue brutal.
Unánime.
Ninguna de las argumentaciones fueron recogidas. Vamos a ver qué significa esto, cómo lo ve, y vamos a conversar con el abogado de nuestra Universidad de Chile, pero académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, que de nuevo tenemos el gusto nuestro de llamarlo y la gratitud de que nos conteste y que lo molestemos para preguntarle por estos temas. Cristian, gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por la gentileza. ¿Qué le parece el fallo de la Corte Suprema, que en muy pocos minutos, 15 minutos entiendo que se demoró, se despachó por unanimidad a decir de que aquí no había razón ninguna para proceder con esta acusación al fiscal Abbott?
Yo creo que era ampliamente esperado y esperable. No creo que nadie hubiera predicho algo distinto. Por lo menos que yo haya hablado.
Efectivamente, ni siquiera los acusadores o los requirientes de su destitución tenían demasiadas expectativas, pero llama la atención, aunque claro, todavía no entiendo que este fallo tiene que tener una redacción. No conocemos eso, pero llama la atención que sea unánime, porque no son pocos supremos. Entonces, que entre tantos magistrados exista la misma opinión respecto de un tema que es a lo menos discutible, llama la atención.
Sí, es que yo no lo encuentro tan discutible realmente. Yo creo que esta fue una acusación bastante irresponsable, porque la verdad no había ningún cargo de los que se plantearon que fuera realmente algo grave en relación con lo que normalmente se tolera que este tipo de funcionarios, me refiero a jueces, fiscales, etcétera, manifiesten. Yo creo que muchas de las cosas que dijo son erróneas, incluso son un poco absurdas o son francamente criticables, pero ninguna constituía, digámoslo así, la suficiente gravedad para constituir una causal de destitución como las que se plantearon. Y yo creo que sobre eso había bastante unanimidad. Y bueno, es una unanimidad que expresan los ministros, que son de todas las tendencias, de todas las orientaciones, de todas las culturas jurídicas, digamos. A mí me parece claro el tema.
Ahora, esto desde el punto de vista político-institucional, por decirlo de algún modo, fortalece a la fiscalía. En un momento difícil, porque de todas maneras tener un fiscal cuestionado, que es, sí. que un sector importante de la política chilena quiere que se vaya, otro sector habla de que es cómplice de la impunidad en estos casos de corrupción en la política, que sacuden a la institucionalidad chilena de manera grave, no es menor, pero sale ahora fortalecido por el apoyo de un poder del Estado del que en rigor no pertenece, ¿no? El Ministerio Público es un organismo autónomo.
Yo me temo que no creo que el Ministerio Público salga muy fortalecido. Creo que lo que ocurre más bien es que la Cámara de Diputados sale debilitada. Uh-huh. En cuanto a su capacidad de ejercer las funciones, digamos, de fiscalización, porque yo creo que hasta ahora siempre las acusaciones de la Cámara de Diputados habían producido algún temor, algún siquiera nerviosismo en la persona eventualmente acusada. Yo primera vez que veo que una acusación realmente no produce ningún nerviosismo. Yo creo que el fiscal Abbott, cuando fue la declaración que él prestó, se estaba riendo, digamos. Y yo creo que en ese sentido debiera tener mucha reflexión sobre esto son los diputados que impulsaron esta acusación, porque yo creo que los debilita en cuanto a que su facultad de fiscalización no produce en el otro ningún efecto, aunque sea un efecto, digámoslo así, muy 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 vago del nerviosismo.
Ahora, lo que ellos reivindican es un punto que es bastante atendible, y es el hecho de plantearse si es legítimo o no que la máxima autoridad de una institución como la Fiscalía llame a sus subalternos, que son los que llevan casos, particularmente llevan casos de todo tipo, son los persecutores del delito en Chile, pero en particular en algunos casos del delito de corrupción política, y los llame a hacer actuar con celeridad o actuar con un ritmo determinado que es distinto del resto de los chilenos comunes y corrientes. O sea, ahí hay un punto debatible, un punto que es controversial.
De hecho, yo lo encuentro totalmente criticable. Me parece me parece un grave error de parte del fiscal decir eso, y creo que lo debilita y creo que es erróneo desde el punto de vista de la igualdad ante la ley. El punto es si está o no en un estándar propio para la sanción que se estaba pidiendo. O sea, en relación con las demás cosas que pasan acá, yo le debo recordar que la policía de Carabineros aquí hace poco, digamos a fines del gobierno de la presidenta Bachelet, hizo un montaje para producir pruebas falsas. Le debo recordar también de que el ejército está sometido a investigaciones de corrupción gravísima. O sea, digámoslo así, las causales por las cuales en Chile una autoridad, digámoslo así, en las cuales tiene que incurrir para ser removida, dada la práctica nuestra institucional, son mucho más graves.
Si no,
o sea, se remueve a alguien cuando lo pillan robando, digamos, o poco menos,
Cristian,
o falsificando pruebas.
Si pudiera,
la crítica errónea, yo diría que no da lugar a ese tipo de causal.
Y en este caso, ¿cuál sería un poco para ilustrarnos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo sería una causal de aparte de las muy obvias, ¿no es cierto? Pero una causal de que pudiera meritar el que se llegara a una circunstancia como de destitución.
Bueno, la única jurisprudencia, el único caso en el que esto se ha aplicado en el Ministerio Público fue con la fiscal Esmirna Vidal, en el caso Lavandero, en el que la Corte dio por acreditado que ella había ocultado o demorado la investigación del senador Lavandero, que fue acusado, usted recuerda, por abuso de menores.
Sí, claro.
Entonces, uno diría, ese es un tipo de cosa. Tapar una investigación, no hacerla avanzar por razones políticas, claramente constituye la causal. Tolerar ciertas formas de corrupción al interior de la propia institución. Yo le recuerdo que ha habido acusaciones de ese tipo. No se han concretado finalmente, pero se han formulado cargos en el sentido de ocultar información, de manipular información. Bueno, por supuesto, la corrupción, ¿cierto? Uh-huh. Pero en general, en otros países se plantea también como una causal de cuestionamiento a los fiscales, lo que se llama la persecución vindicativa, o sea, perseguir a alguien con un propósito de venganza o de odiosidad respecto de determinada persona. Yo diría que esos son el tipo de causales que uno debiera pensar que debieran dar lugar a este tipo de procedimientos de remoción de un fiscal.
Que en este caso
pensando
no se dan.
Pensando que además los fiscales... Perdón, ¿sí?
No, te decía que pensando que en este caso no se dan, a pesar de que sean errores, algunos bastante lamentables, los cometidos por el fiscal Abbott.
Claro, lo que pasa es que son errores, como quien dice, de criterio, de doctrina. El fiscal tiene una doctrina sobre la persecución de las autoridades públicas, que es una doctrina cuestionable, discutible. Bueno, pero resulta que este es un fiscal que tiene una duración determinada. Entonces uno diría, bueno, la próxima vez que se elija este fiscal no debiera elegirse una persona que tenga ese tipo de doctrina. Pero es una doctrina, digámoslo así, si uno mira, por ejemplo, en otros países, digamos, uno se encuentra que las fiscalías tienen este tipo de doctrina.
Pero no son nombradas por el Senado de la República. Si el problema es esa relación. El problema es que lo que se presume es que el fiscal Abbott tiene esta doctrina y es esa la doctrina que le permitió finalmente conseguir los votos del sistema político.
Sí, pero si somos sinceros, yo creo que tiene toda la razón. Pero yo creo que todos los candidatos hablaron con los senadores y todos los candidatos le ofrecieron a los senadores algún tipo de, digámoslo así, de beneficio en términos de prudencia. No creo que ninguno le haya ofrecido impunidad. Porque el sistema que nosotros tenemos, el sistema del besamano, primero, necesitar dos tercios de aprobación de los senadores. Eso es una cuestión institucional. Eso no lo inventan los candidatos a fiscal. El tener dos tercios es algo bastante único, yo diría, que yo conozca, por lo menos, no conozco otros países donde se requiera ese nivel de aprobación por parte del Senado. Y estas reuniones informales, que no están reguladas, en que los candidatos van y se encuentran con los senadores. Muchos senadores recibieron a los candidatos con abogados defensores de causas de financiamiento de la política.
Claro.
Y además, yo tuve información en esa época porque conocía personas que participaban en el proceso. Todo el mundo les decía a los candidatos, mire, si usted no se junta con los senadores, olvídese, no tiene ninguna posibilidad de que lo realice. Y los senadores preguntaban de modo bastante, no digo todos, pero algunos senadores, preguntaban de modo bastante directo, bueno, ¿qué vamos a hacer para cerrar los casos del financiamiento de la política?
Naturalmente.
Y los candidatos tenían que decir, bueno, mire, sí, hay que ser prudente, digamos, y si no, estaban fuera de carrera. Entonces yo creo que hay yo creo que esto es un enorme problema. Pero es un problema que no es del fiscal Abbott.
Correcto.
Que es un problema del aparato, de la forma en que está definido esto.
¿Y qué forma, por último, Cristian, qué forma alternativa parece razonable para un cargo de la enorme importancia que tiene el fiscal nacional?
A mí me parece que lo mínimo, como lo más sencillo, es primero rebajar el quórum de los senadores a la mayoría simple.
Ya.
Y en segundo lugar, establecer un procedimiento regular con detalle, un procedimiento transparente. O sea, en el cual estén reguladas las audiencias de los candidatos frente al Senado, que deben ser públicas, y prohibir el flujo de información en reuniones privadas, digamos, en negociaciones con lobistas, con abogados defensores. Todo eso tiene que estar proscrito del sistema.
Cristian Riego, abogado de nuestra Universidad de Chile, académico además de la Universidad Diego Portales. Agradecido, como siempre, la gentileza de conversar con nosotros, Cristiana. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Hasta luego, un gusto.
Hasta luego.
Apunta Cristian Riego a quizás el tema más importante, ¿no? Más allá de Abbott mismo, los mecanismos de elección de esta autoridad.
Así es.
Y evitarnos todos estos problemas. ¿Hagamos una pausa, te parece?
No me parece, pero ¿qué le vamos a hacer?
No la vamos a hacer, no hacemos pausa, seguimos derecho. 7:32. Un momentito y ya volvemos.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis.
Radiopolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Black Empower Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom. Aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa. Shalom, aquí se conversa.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir los próximos minutos de nuestro programa con Gonzalo Duarte. Lo digo con mucho... Me alegra decirlo. Ex secretario general de la Democracia.
A mí también.
Por eso te digo. Ya liberado de esa cosa. Hoy día, pudiendo dedicado a lo académico, al mundo más privado, pero siempre vinculado a la política. Y panelista de nuestro programa desde hace un tiempo con mucho gusto. Bienvenido,
agrado,
como siempre, Gonzalo.
Un agrado estar acá y poder conversar suelto, además. Decir Sueltito. Todo lo que uno piensa sin la mochila.
Aquí hay que soltar las trenzas.
Exactamente.
Oye, y a propósito de esa mochila que ya no tienes, pero ¿cómo ves tú este...? apareció esta convergencia progresista, ahora donde no está la democracia cristiana, esta reafirmación del proceso identitario que hace Chaín. ¿Cómo ves que se va moviendo ese proceso?
Yo tengo la impresión que el agua se revolvió y poco a poco empieza a sentarse. Si los procesos tienen que tener su tiempo, yo no tengo duda que a medida que se aproximan los procesos electorales, las exigencias electorales van a empezar a producir acuerdos, que no van a ser al estilo antiguo, probablemente no, porque el estilo antiguo tenía una camisa de fuerza que se llamaba sistema binominal, y esa camisa de fuerza obligaba a los actores. Hoy día no se obliga. Segundo, porque el hecho geopolítico real es que hay una heterogeneidad de actores políticos. Y todos esos actores aspiran al poder. E inevitablemente van a competir.
El problema es que tenemos una elección uninominal por delante.
Algunas uninominales y otras no uninominales.
No, las de concejales no, pero las de los alcaldes
yo
sí.
Leía hoy día o ayer, si mal no recuerdo, en un diario, las declaraciones o el documento emitido por Charp, el alcalde de Valparaíso, al Frente Amplio. Uh-huh. Que reflejaba en su documento las tesis que se están discutiendo en el interior. Algunos que tienen una visión de proyección en largo plazo decían: aquí tenemos que competir, punto. Y no pactar. Otros decían: aquí hay que priorizar donde tenemos posibilidades reales de éxito y acordar. Y tenemos que competir en concejales, porque tenemos que ampliar nuestra base de concejales. Y eso lo decía el documento. Lo leí así, no sé si está bien transcrito en la prensa, lo dejo planteado. Pero este es el debate de todos los partidos. ¿Cuánto de competencia y cuánto de acuerdo es el que hay que provocar en el sistema político? Porque lo que es claro es que el sistema político mayoritario siempre busca construir mayorías. Si es elección uninominal, mayoría para ganar la elección uninominal. Si no es uninominal, para alcanzar cuotas de poder relevantes dentro del sistema multinominal. Entonces, desde esa perspectiva, lo que está ocurriendo es procesos paulatinos de convergencia. Hasta un mes atrás nadie hablaba con nadie. Hoy día pelan porque hablan mucho, parece. Y porque muchos están hablando demasiado. ¿Ya? Entonces,
claro,
a Chaín le decía que cómo se había juntado con Telier. Bueno, hoy día se juntó con Mulet.
Claro.
Y antes de ayer se había juntado con el PRI. Está hablando con todo. Y me parece razonable. Si en el sistema político hay que hablar con todo.
Ahora, esto que tú dices, Gonzalo Duarte, de que en el fondo está decantando un proceso muy turbulento producto de la derrota presidencial, ¿no? Y que va a tender a generar más acuerdos de distinto tipo. Pero también, junto con el cambio del sistema binominal a uno proporcional, que genera dispersión, que genera atomización, y por supuesto el multipartidismo que llegó para quedarse un buen rato, también había un deterioro importante de la política. Desafección de la gente respecto a la política.
No más, por cuán deteriorado está la política.
¿Es cosa de mirar qué?
El vecindario.
Ah, bueno, pero en Chile, hablando en Chile. Entonces, claro, este ponerse de acuerdo y este diálogo finalmente para alcanzar el poder, y de pronto lo que se va a lograr con eso es que emerja un populismo de nuevo tipo, como el que tú acabas de aludir.
Bueno, yo lo que sostengo, y lo decía en la mañana de hoy, ¿no?, en un programa de radio que me invito permanentemente, es que efectivamente si nosotros no somos capaces de hacer la autocrítica de fondo, de qué es lo que ha permitido que emerjan este tipo de fenómenos, populistas y fascistas, ya, porque es una mezcla de las dos cosas. Uno no dimensiona de repente el daño que le vamos haciendo a la situación política nacional. O sea, a mí me pareció ya extremadamente grave que hubieran actores políticos relevantes del país que dijeran a propósito de los 30 años que ellos votarían que sí de nuevo. Porque lo que refleja eso es una crisis de la credibilidad democrática. Hay actores políticos relevantes que representan partidos relevantes que ponen en cuestión el sistema democrático y preferían continuar con el autoritarismo por 8 años más. A mí me sorprende, pero no me sorprende cuando veo que esos mismos liderazgos parten a abrazar el fascismo brasileño sin decoro y sin empacho, ¿ya? Porque no entender el proceso. Entonces, cuando uno mira la realidad, uno dice, primero, tenemos una crisis de la política. Efectivamente, tenemos una crisis de la política. Porque la ciudadanía espera de la política más de lo que la política le puede dar. La ciudadanía está esperando soluciones mágicas. Y la política no da soluciones mágicas. La ciudadanía pide soluciones inmediatas, respuestas rápidas, a modelo microondas, que nos mete a los tres minutos está cocido.
La ciudadanía pide decencia.
También.
Y no mucho más que eso.
Perdón, yo no creo en las cosas unicausales. No creo que una sola variable explique un fenómeno de esta complejidad. Yo creo que es una multiplicidad de causas. Una de las cuales es la corrupción, la crisis de honestidad, de no solo el mundo político. Si es una sociedad de consumo que ha llevado a que el materialismo penetre todas las instituciones. Entonces, cuando uno mira el vicecomandante en jefe del ejército, que perdónenme, o sea, para hablar en castellano, que estemos discutiendo unos rascas pasajes de avión.
Es muy ordinario, ¿eh?
Ya, es muy ordinario, güey.
Choreando el vuelto.
Sí, claro, seguían con el vuelto. O sea, perdónenme, ¿qué es lo que hay ahí? La situación de Carabinero. La crisis de Iglesia, que no es solo de la crisis del tema de abusos sexuales. Hay una lógica de poder que está detrás. Entonces uno empieza a mirar las instituciones una tras otra. Mire, la situación que vive Contraloría, en que el Contralor pelea con la Subcontralora, termina en los tribunales. Si yo me formé en esa época en que uno perdía la confianza y reunía el cargo y se iba con dignidad.
Calladito.
¿Ya? No soy de la generación que espera que porque presto un servicio público me paguen una indemnización para que me vaya. O sea, cuando la gente que llegó a trabajar conmigo en la municipalidad y nosotros teníamos que salir, salieron todos. Sin indemnizaciones, sin reclamos, sin ni una cosa. Todos. Todos los cargos de confianza renunciaron. Porque había otra escuela. Yo diría lo que uno visualiza es que hemos poco a poco ido perdiendo dignificar la función pública. Ya hemos ido desvalorizando esto.
Lo que pasa es que cuando uno ve, claro, tú mencionas varias instituciones y es efectivo, y en algunas los montos de, si bien la corrupción es grave en cualquiera de sus grados, hay montos que son escandalosos, como el del Milico Gate. Pero esto parte con los partidos políticos, y que es la esencia de la democracia, si eso es lo más grave. Por último, si se te corrompe el ejército, bueno, lo reorganizas, ¿me entiendes?
Mucho más grave.
Pero el sistema político se
porque
basa...
Porque son los únicos que se pueden defender a sí mismos sin pedirle ayuda a nadie.
No, pero... obediente y no deliberante.
Bueno, pero si tuviste un tipo de 17 años con que se robaba los gastos reservados y se los llevaba al extranjero.
Sí, pero hoy día
o
no
sea,
hay
perdón,
condiciones.
Y era el máximo representante de la institución.
Bueno, pero convengamos que lo que más daña a la democracia es la corrupción en los partidos políticos. O por lo menos, o además de... la desconfianza de la ciudadanía, justa o injusta, pero
sí,
basta
claro.
Con un corrupto para que, o dos o tres.
No, si las generalizaciones siempre
todos,
son malas, pero
¿verdad?
Pero oh, por Dios que son comunes.
No, claro. Si yo conozco políticos súper decentes y sé que en el Parlamento se trabaja muchísimo, se sacan la mugre, uno ve a veces cómo les llegan los calditos de
consomé
en la noche. O
no,
sea,
ya viene. A mediados de noviembre.
Hay
lo
gente
tienes.
Con.
El consomé es último el presupuesto.
Como a las 4 de la mañana aprobando la ley de presupuesto.
Para que despierten, además.
Claro.
Claro. Si en general los políticos son personas
mira,
que
yo,
no tienen vida, si
yo
es cierto.
Yo comparto contigo que hay un fenómeno de falta de integridad en el mundo político. Que no es mayoritario, pero que es evidente y público. Y eso es lo que genera quizás una doble rabia a quienes han dedicado su vida al servicio público desde el punto de vista de la política. Porque a uno le indigna. Uno dice, ¿cómo diablo? Pasan o hacen cosas como las que hacen.
Bueno, pero la pregunta iba por otro lado. Iba para que cuando ocurre eso y cuando el desprestigio de la política llega al nivel en el que estamos, pero hay un sector político nuevo, que es el Frente Amplio, que además aparece revestido de un halo como de virginidad, de integridad.
No, ya la perdió ya.
Que lo ha perdido,
cuando
sí.
Cuando Salver lo rechazó las rendiciones de cuentas y los balances, ya lo perdió.
Sí, pero los liderazgos siguen estando mayoritariamente ahí, o al menos podríamos verlo como también una energía que viene también a recuperar todo el sistema, si no son ellos por ellos, dan lo mismo quienes sean. No,
yo estoy hablando de las platas públicas,
sí,
del financiamiento del partido político,
sí,
que fue reparado porque fue destinado a gastos impropios.
Ah, por el copete.
No sé, sí. Yo, usted dirá lo que quiera, pero yo estoy diciendo, como usted me lo reivindica con tanto entusiasmo como lo impoluto,
no.
Yo digo perdón,
pero hay,
eran.
Pero hay mucho recelo del sistema político tradicional en contra de ellos.
O sea, y de ellos en contra del sistema político tradicional.
Esta ironía que tú me dices, es bien común en el sistema político tradicional.
Pero sí, es común entre todos los actores políticos, si es la lucha por el poder. Perdón, si,
pero no
¿quién
la entiendo
cree,
desde
cree
el punto
que,
de vista siguiente.
Ver, si esto es como los cabros chicos cuando entran a jugar a la cancha y a la primera patada se tiran al suelo a llorar. Si en el fútbol se dan patadas, po. Y no espere que los viejos le digan, ah, como es, usted es una joven revelación, pase nomás, yo me quedo en la banca. ¿En qué mundo viven? Si eso no ocurre.
Claro,
no ocurre
sí,
ni
entiendo,
una actividad profesional.
¿Eh?
No ocurre ninguna actividad profesional. Yo no me imagino que aparezca aquí un periodista muy inteligente y ustedes generosamente renuncien a sus puestos para que ellos lo asuman.
Por ningún motivo.
Por ningún motivo, no, pues. Si no ocurre.
No, pero nos daña a todos. Y qué buena la analogía, fíjate, Gonzalo. A nosotros nos daña mucho, como periodistas viejos ya, que
tú
de la.
No, experimentado, no viejo. Niño. Usted es muy joven todavía.
Gracias. Nos duele mucho y nos daña mucho ver estos noteros en la tele que no saben hablar, que salen de las universidades sin ninguna preparación.
Bueno,
después de que nosotros
esta señorita que cree que el Frente Patriótico surgió en el 72.
Claro, a eso
y
me
que
refiero.
Que la brigada Ramona Parra, bueno, era un grupo extremista.
Miren una célula del Partido Comunista.
A eso me refiero.
O sea, ¿qué quieres que te diga?
Hay periodistas, hay profesionales de buena calidad y profesionales de mala
en
calidad.
Todas las.
Pero hay una imagen de políticos, habiendo de buena calidad y de mala calidad, hay una imagen de que todos los políticos son de mala calidad, son de mala tela, ¿no? Eso lo dicen las encuestas. Yo los lamento tanto como tú, Gonzalo, al pesar de no ser una política.
Yo, para serte franco, yo creo que efectivamente todas esas generalizaciones son malas en todas las actividades humanas. Yo conozco sacerdotes extraordinariamente buenos, dedicados, honestos.
Por supuesto. Ahora, ya, en este contexto.
Y hoy día la iglesia está destruida en la imagen pública.
En este contexto, ¿qué nos cuida? ¿Qué va a impedir que ocurra un bolsonarazo? Si tenemos a Jacqueline Van Rysselberghe en este minuto tomando tecito con él.
Yo creo que solo la pedagogía política democrática que seamos capaces de hacer ante la ciudadanía. Si el problema es nuestro. Mira, yo lo decía. En la mañana yo decía, mire, ¿sabe qué? Así como hay una ola segura en que quieren con una solución mágica resolver el problema de la violencia, que es mentira, porque no se va a resolver. Y no se va a resolver por una razón muy sencilla. Conductas delictuales no pueden ser resueltas por un director de colegio. El director de colegio no tiene herramientas para demostrar aquello. Expulsan un cabro, el cabro va a presentar un recurso de protección y vayan a la corte a demostrar que efectivamente el cabro desarrolló la conducta que no pudieron demostrar ni los fiscales, ni Carabineros, ni investigaciones. ¿Ya? Entonces,
pero ¿quién no puede armar una?
¿Qué es lo que hacemos? Ahí. Bueno, está bien, pero después se demuestra que es falso.
Por supuesto,
y le va mal.
Si la ley es una ley absurda.
Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos dando soluciones falsas, haciendo una mala pedagogía ante la ciudadanía. Y los mismos que lo estamos haciendo, vamos a pagar las consecuencias. Porque frente a ese tipo de soluciones, lo que ocurre es que surgen tipos como este caballero, que cree que puede resolver los problemas de la economía, de la pobreza, de la fascismo, de todas estas cosas, con soluciones mágicas.
Pero, Gonzalo, acudiendo a tu condición de sociólogo, ¿dónde ves tú que se comienza a hacer esta fractura entre la sociedad y la política? El otro día leí un artículo de alguien que decía la política que le habla a la política y que ya no le habla a la ciudadanía. este mundo que se habla a sí mismo, que se entiende entre sí mismo, que busca acuerdos consigo mismo, que tiene códigos propios, que funciona por su cuenta, y una sociedad que cada vez siente que eso le sirve menos, que no le resuelve sus problemas, como tú decías, y que en realidad los caminos son otros. Y en esa lógica gana naturalmente la derecha, porque la derecha necesita menos la política para resolver sus temas. ¿Cuándo empieza a producirse esa fractura que hoy día es tan profunda y que es parte de lo que yo entiendo debe ser el proceso de recuperación, ¿no es cierto?, de una salud democrática mucho mayor?
A ver, primero yo creo que es una consecuencia del fenómeno global, el fenómeno tecnológico, de la globalización y de las comunicaciones. Mm. O sea, esto cambió los paradigmas de comunicación e información de todas las sociedades, y en especial de la nuestra. Uh-huh. O sea, cuando hace algunos años atrás nuestro problema era la desnutrición y no la obesidad, y nuestro problema era que había el teléfono público, el teléfono del barrio, y hoy día hasta el cabro chico tiene un teléfono, pero un teléfono además comunicado con el mundo, más que con nuestra realidad. Entonces la construcción de opinión colectiva empieza a ser súper difícil, y la política es acción colectiva, estructuración colectiva de proyectos y de acción y de movilización. Y eso, frente a esta realidad, todavía no tiene respuestas.
Es que
el problema es que ni siquiera se plantean las preguntas.
Yo creo que tiene
se cree que hay soluciones mágicas. O sea, las soluciones, perdóname, de este siglo básicamente han estado descansando sobre los liderazgos, sobre figuras carismáticas que emergen y que son las respuestas. Y ojalá no ligada a los partidos, porque como los partidos son un lastre, entonces ojalá sean independientes. O sea, no se vinculen a acciones colectivas. Mm. Porque las acciones colectivas son un lastre. Porque son lentas, porque implican tiempo para ponerse de acuerdo, porque hay discrepancias sobre las soluciones, porque también las recetas ideológicas desaparecieron. Entonces, la complejidad de la pregunta tiene como correlato una complejidad de respuesta satisfactoria. Y eso hay que transmitirlo, hay que decirlo, que no sabemos, que no tenemos respuesta para todos los problemas.
Pero empiezan a surgir, Gonzalo, y por eso yo te mencionaba el Frente Amplio, porque es un fenómeno que se llama Frente Amplio en un sector político, pero se llama Evópoli en otro sector político. Y plantean una resignificación del discurso público, nuevos temas, renuevan la política, no solo porque sean jóvenes, sino que también probablemente porque estén desprovistos de la maña que significa tener el poder mucho rato, porque eso es más viejo que el hilo negro. Todos los estudiosos de teoría política hablan de que, y por algo no existen las no reelecciones. Tener el poder mucho tiempo, y en un sistema de partidos como el nuestro, que además es octogenario. Pues, ¿cuántos años tiene la democracia cristiana? ¿Como 60?
Poquitito más.
El PS tiene como
100. Depende de dónde la tome, pero si la tomas desde la falange tiene.
Entonces, va para los 100. Llegan estos cabros chicos nuevos. Claro, yo digo con este aura de virginidad que la van a perder porque no son vírgenes, son tan políticos como todos los políticos, si lo tengo clarísimo. Pero llegan tratando de poner nuevos discursos, de resignificar la política. ¿Te acuerdas que nos decía un intelectual de Evópoli aquí que lo que ellos estaban tratando de hacer era evitar el desfonde de la derecha?
De la derecha.
Porque se dan cuenta, sí, se dan Benjamín cuenta Ugalde, que José Antonio Kast va para allá, va a terminar en Bolsonaro. Entonces quieren salvar a la derecha, no en un sentido mesiánico, ¿no? Pero se autoasignan
de contenido y de respuestas para no quedarse fuera del juego.
Claro, cambiar el switch, cambiar el discurso, cambiar las propuestas. Y de eso no hemos visto nada en la oposición de partidos más tradicionales. O ahí, y nosotros nos escuchamos y nos vemos.
A ver, yo primero preguntaría, ¿cuál es el contenido del Frente Amplio?
Bueno, ellos tienen un programa.
No, todos los partidos tenemos programas. Yo te puedo traer aquí el programa de la Carolina Koch, que tenía 400 páginas,
no,
un tomo de este porte.
No sea despectivo, porque lo tiene.
No, es que, perdona, si es que sabes que lo peor es que no asumir la realidad de la crisis. Todos los partidos tienen la misma crisis. Todos los actores políticos en el mundo tienen la misma crisis. Si el fenómeno de la emergencia neofascista no es un fenómeno latinoamericano, no es un fenómeno de Brasil, no, ya, o sea, uno hace la lista de Le Pen en Francia, Liga Norte en Italia, vamos dándole, que en Hungría, que en Polonia, ya tú te encuentras con el mismo fenómeno, que es la apelación de la ciudadanía a soluciones fáciles y simplistas frente a problemas complejos. Y eso descansa básicamente sobre una estructura de liderazgos personales carismáticos y no institucionales. Porque si tú preguntas cuál es el partido de Bolsonaro.
¿Pero por qué, por ejemplo, la centroizquierda nunca ha tenido una respuesta al tema del miedo, de la delincuencia, que es un tema de la derecha, la delincuencia?
Es uno de los errores
que se lo regalaron, ¿no?, a la derecha.
Por supuesto.
El tema de la familia, se lo regalaron.
Es un tema que tenemos que corregir, pues. Es la debilidad nuestra. Si no cabe ninguna duda, aquí, mira, el tema de la migración, el tema de la desigualdad, el tema del crecimiento, los temas de la familia, de las familias, de la demografía, el problema de la crisis de la natalidad que vamos a vivir como país, requieren respuestas políticas actuales, modernas, que son misión de futuro, y no la estamos construyendo. Entonces, cuando uno mira esto, dice, a ver, ¿saben qué? Si, antes de ponerme a pensar cuál es la coalición, cuál es la alianza, cómo junto votos para ganar el poder de nuevo, la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué es lo que le quiero proponer a los chilenos? Porque si yo no respondo a esa pregunta, voy a seguir perdiendo electoralmente igual. Porque la gente ya no se confía, no se entrega a estos liderazgos carismáticos. O sea, Alejandro Guillén, un súper buen tipo, pero tenía súper buena imagen, pero no bastó. Y no bastó con sumar, porque hay sumas que restan.
Pero ahí entró mucho del miedo.
Salió una publicación del Servicio Electoral sobre participación de militantes de partidos en la última elección.
Muy interesante.
Y los de Bópoli no fueron ni a la
mitad. Ni la mitad.
Y los de Revolución Democrática
son los que más participaron.
Pero son los menos militantes, el número.
Bueno, pues si son chicos.
Bueno, por eso. Pues. Yo me despido mientras tanto porque ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por la...
Pasa volando este rato.
Se va demasiado rápido. Querido Gonzalo, de nuevo, muchas gracias. Gonzalo Duarte, muchas gracias por la gentileza.
No, encantado. Siempre
ya seguiremos esta conversación en unas semanitas más. Querida Yanna.
Estimadísimo.
Seguimos primo, mañana.
Pozo Ruiz.
Somos primos. Ruiz de segundo apellido. Tania González, la producción de periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire.
Y feliz cumpleaños a Patricio Núñez.
Ya lo vamos
bien,
a saludar.
Patricio. Felicidades.
Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.